presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social. Hub Sustentabilidad es apoyado por Collahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, Copec, Empresa Cianza, ISA Intervial, EY y WOM, todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus diferentes actividades. Como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez vamos a analizar varios aspectos relacionados, por ejemplo, al desarrollo de las empresas y cómo está impactando la sostenibilidad en los negocios y otras entidades. También sabremos de varias noticias y al final un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complejos. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, cuando se habla de sostenibilidad, mucha gente tiende a ver más el tema medioambiental y a las industrias extractivas, pero la verdad es que, como hemos visto en este programa, muchas veces la sustentabilidad es transversal a cualquier sector y va mucho más allá de lo verde. ¿Por qué esta introducción? Básicamente porque el sector financiero también es clave dentro de este mapa sustentable. Tiene varios desafíos y un core business bastante peculiar. Pero para abordar más este mundo, estamos con Daniel Vercelli, socio y managing partner de Manulla. Daniel, tocayo, ¿cómo estás?
Hola, tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo.
Igualmente, gracias por acompañarnos, Hub Sustentabilidad. Estábamos hablando por el micrófono que hace tiempo que queríamos invitarte y nos habían dado las cosas, pero ahora se dan. ¿Eh?
Encantadísimo, pues, siempre es bueno.
Oye, cuéntanos un poquito primero para el público que no entiende mucho cuál es el mapa sostenible. ¿Qué es lo que es Manulla? ¿Qué hace Manulla?
Manulla es una compañía de consultoría en temas de desarrollo sostenible, de ESG, que nos dedicamos básicamente a incorporar la sostenibilidad en la estrategia, en la ejecución de empresas en general, mucho más en el sector privado que público, pero algo en el sector público también. Tenemos tres oficinitas en tres países y estamos atendiendo, gracias a la virtualidad, hoy día uno puede trabajar estos temas desde cualquier lugar hacia cualquier lugar y llevamos ahí algún recorrido, estamos cumpliendo 2 años este mes.
¿Dos años? Ustedes nacieron en la colita de la pandemia.
En la colita de la pandemia, saliendo de la pandemia nacimos y justamente nos permitió nacer probablemente remotos, híbridos, y hoy día estamos colaborando con 16 países aproximadamente. Para ver si podemos hacer que los negocios sean mejores negocios en todos los impactos posibles, el financiero, pero también en los impactos económicos, sociales y ambientales.
O sea, estamos alineados absolutamente con el Hub de Sustentabilidad, pero nosotros desde el punto de vista de los medios.
Somos fans nosotros
del Hub. Oye, y aparte de Chile, ¿cuáles son los otros dos países donde tienen oficina?
Tenemos oficina en Colombia y en Brasil.
Ya, súper, súper, súper. Ya, a ver, Daniel, como hoy dije en la introducción hace un momento, el sector financiero es un poco el tema que vamos a hablar, ¿no es cierto? ¿Por qué, primero, en términos generales, es tan importante la sostenibilidad o sustentabilidad? No vamos a hacer esa discusión ahora porque es eterna, pero en el sector financiero. ¿Por qué el sector financiero, y a qué nos referimos con el sector financiero? Porque uno habla siempre de los bancos, de los seguros, pero imagino que es mucho más allá, ¿o no?
Exactamente. La primera parte, ¿por qué es importante? Las finanzas en realidad son como la sangre del cuerpo humano. Son la sangre del sistema económico, ¿sí? Y son, por lo tanto, recorren todo el sistema económico y es importante que lleven oxígeno a todas partes a toda la economía, digamos, ¿no? Entonces, cuando las finanzas se movilizan y son capaces de financiar proyectos que son importantes para la transición energética, proyectos que son importantes para distintos temas medioambientales o sociales, llega sangre con oxígeno a esos sectores y por lo tanto esos sectores pueden funcionar, ¿sí? Entonces es importante porque las finanzas son un gran, gran movilizador de cualquier tipo de acción y son quienes ponen al final muchas veces los incentivos para que ocurran algunas cosas u otras y los premios vía rentabilidad para que ocurran algunas cosas u otras. Pero el sector financiero es súper amplio, o sea,
claro,
tenemos los bancos.
No son los bancos y los seguros, digamos, mucho más.
Los bancos, los seguros, los asset managers, las empresas de inversión que están buscando fondos o que están creando fondos y vehículos de inversión activos en los cuales invertir. Eso también es parte del sector financiero. En Chile tenemos un sector importante también detrás de protección social, que está aparejado a el sector financiero. Está también el sector de leasings, de factoring y de todo el acceso a capital de trabajo, a veces para pymes también, que no necesariamente es bancario. En fin, es muy amplio el sector financiero y cada subsector tiene sus oportunidades, sus desafíos y un rol distinto también que cumplir dentro de empujar la sostenibilidad.
Hablemos, por ejemplo, de la banca, que es como el más clásico, después nos podemos ir a otros, pero de la banca. ¿Cuáles son los principales desafíos en temas de sostenibilidad que en este momento está teniendo el sector bancario, los bancos?
Sí. Primero, hay cosas que son como higiénicas, ¿no? Claro. Saltémonos las cosas higiénicas, pero mencionémoslas brevemente. Hay temas de regulación, de cumplimiento y de divulgación de algunos de sus riesgos, ¿no? Uh-huh. Están los temas regulatorios y la norma de la CMF, la 461, están, algunos están obligados a reportar o han adherido a reportar bajo marcos como el TCFD, que es el Task Force for Climate Finance Disclosure, uh-huh, etcétera. Están los temas regulatorios / marco. Pero después de eso, hay por lo menos dos o tres temas más donde pueden ser protagonistas. Uno es qué financian, uh-huh, ¿cierto? ¿En qué tipo de activos terminan poniendo la plata que manejan? Lo segundo es qué tipo de productos tienen, uh-huh, ¿no? Porque es distinto ofrecer, por ejemplo, un crédito hipotecario regular o lo que podría ser un crédito de adaptación de viviendas hacia la eficiencia energética. Son productos distintos.
Claro.
Por ejemplo, y esa es una forma de empujar también una agenda. Entonces tenemos el tema en qué invierten, qué productos ofrecen, pero también hay temas, sostenibilidad tiene un componente social.
Claro, claro, exactamente.
Entonces, para no dejar afuera lo social, también, bueno, en qué condiciones, uh-huh, se opera y se ofrece, tanto en qué condiciones se opera la interna y en qué condiciones se opera con sus clientes también, con sus proveedores, etcétera. O sea, tener una economía más sostenible también depende de que hayan cadenas de pago que están bien aceitadas y donde las pymes, que son proveedoras de cualquier industria, incluyendo los bancos, tienen también un flujo de pagos que le permite subsistir y hacer frente a sus obligaciones, etcétera. Entonces, uh-huh, hay un frente social, hay un frente sin duda de producto, hay un frente muy importante y muy relevante por lo que es capaz de movilizar ese frente, que es qué cosas se financian.
Oye, Daniel, y ya vamos a meternos, a hilar más fino en eso, ¿no es cierto? Pero en términos generales, cuando llega, por ejemplo, un banco o alguien o otro actor del sector financiero, pero hablemos de los bancos, ya nos metimos ahí, ¿no es cierto? Y llega una consultora como la de ustedes y dice, ya, yo quiero ser más sostenible. La pregunta es, ¿por dónde parto o ya tienen claro lo que quieren hacer?
Hay de todo. Ya. Hay algunos que ya tienen claro por dónde partir, hay algunos que no tanto. Pensemos que un banco también es una compañía operativa con un montón de sucursales, no, con claro, un montón claro, de fuerza de venta, de representantes en todas partes, etcétera. Entonces, uno puede construir una agenda que va desde la economía circular, uh-huh, y cómo hago para tener oficinas que sean cero residuos o que sean lo más eficientes desde el punto de vista de la circularidad de los recursos. Uno también puede tener, oye, quiero tener una operación neutra en emisiones de CO2, uh-huh, y esa es otra cosa bien higiénica a esta altura, claro, pero importante. Puede ir a, oye, necesito reportar más allá de la ley chilena, claro, necesito reportar de manera distinta. ¿Por qué? Porque mis fuentes de financiamiento están afuera, mm, y esas fuentes de financiamiento están elevando la vara de exigencias, mm, o están cambiando las condiciones a las que financian flujos de capital que están alineados con una agenda de sostenibilidad versus no.
Claro.
Pueden querer también trabajar en sus emisiones financiadas, uh-huh, que eso está surgiendo en Chile y es súper importante, que en el fondo tomar la medición de la plata que estoy poniendo en el mercado a través de mis colocaciones, uh-huh, es para activos que generan qué impacto, claro, y empezar a medir ese impacto. Claro. Entonces hay un abanico de cosas y cada uno está en estadios distintos y cada uno tiene una agenda a veces también un poquito distinta.
Uh-huh. Ahora, nosotros ya hemos visto algunos bancos que tienen ciertos productos, ¿no es cierto? Y que sean productos que están orientados al tema de financiar proyectos en la economía circular o temas más verdes, o etcétera, etcétera. Pero, ¿tú crees que todavía falta realmente que los bancos Lo pregunto de otra forma. ¿Realmente hoy día los bancos son capaces de decir este proyecto no lo voy a financiar porque sosteniblemente no es viable, independientemente de que sea muy rentable, o todavía estamos en un estadio en que estamos decidiendo ese tipo de cosas?
A mí me parece que estamos recién, en Chile al menos, estamos avanzando hacia visibilizar los impactos de lo que se ha financiado.
Ya,
perfecto. Y ese es el primer paso. Ya. ¿No? La verdad es que no hay mucha línea base en general en la industria respecto de, con la plata que están prestando, qué impactos se están provocando. Entonces, sí hay varios, y algunos con los que estamos trabajando nosotros, que están justamente empezando a hacer esa medición. Después de eso vendrá el ponerse objetivos y después empezar a tener criterios de inversión que sean acordes a los objetivos que se planteen en términos de sus emisiones financiadas. Por el lado de otros actores del sistema financiero, por el lado, por ejemplo, de los asset managers, los fondos de inversión, ahí sí ya hay algunas cosas que están más avanzadas también en términos de fondos específicos que buscan cierto perfil de activos y subyacentes, y no otros. Entonces ahí hay decisiones ya también bien estructuradas de hacia dónde van a ir los flujos de dinero de los inversionistas y a qué inversionistas van a atraer para poner esos flujos. O sea, un fenómeno bien, bien interesante, creo, a nivel mundial, y Chile va a ir incorporándose a eso. Cuando uno mira la demanda por activos, gente que quiere ahorrar, supongamos que yo quiero ahorrar, ¿sí? Y tú tenés un fondo. Yo quiero empezar a ahorrar poniendo mi plata en cosas que sean más, por ejemplo, sostenibles medioambientalmente. Entonces voy a buscar de tu portafolio de fondos cuál es, ¿cierto? Yo soy demandante y tú eres oferente. Lo que vemos en el mundo es que tanto la demanda por fondos mutuos, fondos de inversión, etcétera, que estén alineados a esto, está creciendo, y está creciendo, por lo tanto, también la oferta. Cada vez más hay más instrumentos de este tipo en los que se puede invertir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los retornos se están empezando a diferenciar también, porque efectivamente hay compañías que están más expuestas a riesgos climáticos, por ejemplo, y que por lo tanto son castigadas. Hoy día, según Bloomberg, ya hay 25 puntos base de diferencia en el costo de capital al que se financian compañías que están mejor preparadas o no para el cambio climático.
Mira tú,
entonces eso ya se nota en tasa de interés al final del día, en el costo del dinero. Y 25 puntos base es mucha plata en un proyecto de inversión grande. Entonces, por cada arista del sistema financiero, vamos viendo que se van incorporando esto, ya sea por la demanda, ya sea por la oferta, ya sea porque al final esas dos cosas determinan un precio, que es una tasa de interés, etcétera. Y en Chile, activos financieros están desarrollándose cada vez más. Los bancos están empezando a cuantificar el impacto de lo que se hace con su plata. Y también tenemos inversionistas que se están empezando a preocupar por este tipo de cosas y demandan ciertas condiciones que antes no demandaban.
Ahora, también quería preguntar dentro de lo mismo, ¿no es cierto? Hoy en día hay un montón de fondos verdes, ¿no es cierto?, a nivel mundial, o inversionistas que están buscando inversiones verdes, otros le dicen fondos éticos, fondos sociales, tienen varios nombres, ¿no es cierto? Chile es una plaza interesante para este tipo de inversiones sostenibles a nivel mundial. ¿Es un lugar donde lo estén mirando Latinoamérica en general y Chile específicamente, no?
Se da en Latinoamérica, nosotros por lo que vemos en los lugares donde estamos operando.
En Brasil, claramente, es un lugar claro.
Pero como que cada país tiene un perfil distinto de atracción de inversiones.
Ya.
Por ejemplo, en Brasil, en Colombia, se da mucho lo de invertir para aforestar.
Ya.
Porque están habiendo bonos detrás de eso, ¿cierto? Y encapsulemos esa conversación porque ahí podemos entrar y hay mucho que conversar de los bonos, para bien, para mal, etcétera, ¿no? Pero son perfiles de inversiones que están bien caracterizadas en esos países. En Chile, con todo el potencial que tenemos de producir energías renovables y próximamente hidrógeno verde también, cuando ya hay una producción relevante, es otro perfil de inversión, pero que también contribuyen y aceleran la descarbonización, que al final el gran desafío que tenemos como humanidad en términos de medio ambiente.
Claro, porque hay metas mundiales y hay metas nacionales, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Y las metas nacionales han influido también en estas inversiones sostenibles, lo que tenemos que hacer como país de aquí al 2040?
Yo te diría que las metas, es un poquito más largo el proceso, tiene más peldaños.
Ya.
¿Sí? Están las metas que el país compromete dentro de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, por ejemplo, y eso se ha ido traduciendo en distintas herramientas de regulación. La primera, por de pronto, la Ley Marco de Cambio Climático, ¿cierto? Sí. Que fue aprobada hace un año y un poquito más, una ley que se tramitó durante 3-4 gobiernos, con un apoyo transversal importante, que ha sido muy significativa y muy reconocida afuera, cuando uno va a la COP o algo así. Sí. Este es muy reconocido el avance de Chile en el desarrollo de esa ley y en los niveles de transparencia con los que Chile está reportando su avance o no. ¿Sí? Pero después están las regulaciones que van bajando a piso, ¿cierto? Y cosas que todavía algunas están avanzando y otras están pendientes. Pendiente está cómo esa ley marco baja a los distintos sectores de la economía.
Claro.
A transporte, a energía. ¿Cuáles son, no, las bajadas de esa ley? Cosas que han ido avanzando, la taxonomía.
Ya.
La taxonomía que se lanzó hace una semana o dos semanas.
Sí.
Bueno, es, en el fondo, para que la gente entienda, una taxonomía es un diccionario acordado donde todos entendemos lo mismo, reducción, por no reducción, etcétera. La taxonomía es realmente como el diccionario para que no haya interpretaciones erradas ni a veces malintencionadas sobre algo. Y en eso Chile está avanzado. Cuando vamos a temas de residuos, Chile es un ejemplo también en la región en términos de la ley REP, la ley de plásticos de un solo uso. Próximamente va a haber una regulación que se está tramitando sobre residuos orgánicos también, que son buena parte de los responsables de las emisiones de metano, otro gas que contribuye al aumento de la temperatura de la atmósfera. Entonces, Chile, comparado con la región, está más adelantado quizás en regulación, pero hay un camino todavía por recorrer. Y hay un camino todavía, desde mi punto de vista, por avanzar en términos de incentivos. Porque una cosa es regular y otra cosa es incentivar también.
Ya, perfecto. Eso, y hablando de incentivar, ¿qué tipo de incentivos, por ejemplo, podrían existir para lograr más finanzas sostenibles y que el sector financiero sea aún más sostenible y haya más entusiasmo por las inversiones sostenibles?
Bueno, en general, los incentivos, no hay muchas alternativas. Van por exenciones tributarias, pero que justamente son el tipo de política pública que hay que empezar a discutir, ¿no? Seguimos teniendo algún nivel de subsidio indirecto, por ejemplo, al diésel, o ponemos esa plata en otra cosa, ¿no? Y ahí es donde todavía hay conversaciones pendientes en nuestro país para efectivamente poner esos incentivos, que pueden ser exenciones o pueden ser aceleración de depreciaciones, por ejemplo, cuando son proyectos de infraestructura verde que se tienen que ir a financiar desde la banca, claro, o ¿no? desde el mundo de las finanzas. Claro. Ese tipo de hilado fino, todavía hay harto por avanzar y hay muchas oportunidades ahí. Veamos, por ejemplo,
dale.
Por ejemplo, Estados Unidos, con el Inflation Act del año pasado. Si uno ve qué ha pasado en un año desde que el presidente Biden promulgó el Inflation Act, que es un paquete de leyes de estímulo para controlar, por un lado, la inflación, pero por otro lado, para empujar una transición hacia la descarbonización, uno ve en un año el aumento de capacidad instalada de generación eléctrica fotovoltaica. O, más allá de eso, el aumento de fábricas que están produciendo paneles, de toda la cadena de valor, y la explosión que eso ha tenido en Estados Unidos es súper significativa. La política pública tiene ese poder, ¿no? La política pública tiene el poder de moldear el recorrido que va a tener una sociedad y poner, por lo tanto, a las finanzas en cierta dirección u otra.
Oye, por último te quería preguntar, Daniel, tú lo nombraste por ahí entre medio, hay un tema que está muy, 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 muy candente, digamos, que es el tema del hidrógeno verde, ¿no es cierto? ¿Realmente tú crees que, con lo que tú has visto, con la experiencia, lo que has conversado, tú que estás ahí en ese mundo, la consultoría en el tema sustentable, el hidrógeno verde sea un gatille, mucha inversión en Chile, especialmente inversión sostenible?
Uno tendería a pensar que por las condiciones que tenemos para su producción, sí. Y por lo que se va a necesitar de combustibles cero emisiones en general, de fuentes de energía cero emisiones en general en el mundo, y dónde están las condiciones para que eso ocurra a costos más competitivos, uno debiera pensar que sí, que es una tremenda oportunidad, no la única, tampoco hay que apostarle a una sola bala,
claro.
¿No? Ni tanto por el desarrollo del país,
claro,
ni por la agenda de cambio climático en este caso, ninguna de esas dos agendas debiera jugarse a una sola bala,
claro.
Pero pero de que están las condiciones para desarrollar una industria bien desarrollada, con la regulación correcta para que efectivamente sus impactos sean los impactos positivos que se quiere y no algún otro tipo de impacto, la oportunidad está.
Claro, porque uno dice está el hidrógeno verde, está la energía renovable, que en el fondo conversan, ¿no es cierto?
Sí.
Y además está el litio, que también aumenta lo que es la electromovilidad. Entonces uno dice, aquí si hay inversionistas que quieren invertir en inversiones sostenibles, valga la redundancia, tienen que ser acá, ¿o no?
Hay muchas oportunidades que ofrece el país. El desafío que tenemos es aprovechar esas oportunidades haciendo las cosas de buena manera, con todas las salvaguardas que se necesiten, pero con la agilidad también que permitirá capturar esas oportunidades, porque sin agilidad también se nos va a pasar el tren.
Oye, por último, muy cortito, así si una persona común y corriente que nos está escuchando aquí en el programa, que algo sabe de sostenibilidad, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una inversión sostenible. A mi nivel, ¿dónde lo hago? ¿Lo puedo consultar en mi banco? ¿Veo algún tipo de fondo mutuo? No sé, ¿cómo yo decidir y dónde decidir hacer una inversión sostenible?
Sí, hay bancos que están empezando a ofrecer productos de esas, con esas características y están disponibles de manera retail, digamos, uh-huh. Pero también hay otras instituciones financieras como las que manejan APBs, por ejemplo, están incorporando esto también dentro del portafolio de fondos que ofrecen, y en general los gestores de fondos mutuos, las AGF,
sí.
También están desarrollando ofertas retail para cualquier persona que tenga esta inquietud.
Oye, Daniel, te sacamos el jugo en Hub Sustentabilidad. Daniel Berselli, socio y managing partner de Manulla, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos todo esto sobre inversiones sostenibles y sobre cómo el sector financiero está tomando este tema. Muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel, un placer.
Igualmente. Yes We Can, ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una actividad muy importante que se hará en el sur de nuestro país de cara a la COP28.
Luego de meses de investigación respecto a las problemáticas medioambientales más relevantes a nivel nacional, el próximo sábado 2 de septiembre se dará inicio a la tercera Conferencia Nacional de la Juventud sobre el Cambio Climático, encuentro que se extenderá hasta el martes 5 de septiembre y que reunirá a más de 400 jóvenes de entre 15 y 35 años provenientes de distintas zonas geográficas del país. Este evento busca definir peticiones y propuestas concretas para las autoridades y actores tomadores de decisiones a través de la Declaración Nacional de la Juventud por el Cambio Climático, documento oficial de la conferencia que este año se realizará en la ciudad de Concepción y que luego será presentada como parte de un manifiesto integrado de toda Latinoamérica en la COP28, que se realizará entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La conferencia convoca de manera presencial a niños desde los 6 años, ya que habrá actividades enfocadas a ellos en una instancia única en que la juventud pueda escucharse, compartir ideas, emociones e iniciativas con respecto a la emergencia climática a nivel nacional. Los dos primeros días, la conferencia se realizará en la Universidad de Biobío el día 4 de septiembre. La reunión se realizará en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, con paneles, stands de distintas organizaciones, Festival de la Naturaleza con artistas nacionales, entre otras actividades. Y finalmente, el 5 de septiembre, en el Teatro Biobío, se entregará la Declaración Nacional de las Juventudes sobre Cambio Climático.
Gracias, María del Carmen, por esa noticia. Hoy estamos súper cargados hoy día al tema de medio ambiente, cambio climático, inversiones verdes. Nos tocó ese tema en este programa. Y justamente en la dirección, en la sección Diccionario Sustentable, donde explicamos esos términos que son un poco complejos, que no todo el mundo entiende, vamos a responder ¿qué es la fuga de carbono? Bueno, la Unión Europea comenzó a hablar mucho más fuerte de la denominada fuga de carbono. ¿Qué es? Básicamente es el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, o GHG, como sabemos que se llama, en un país como resultado de la reducción de estas emisiones en un segundo país con una política climática más estricta. Esto se produce, por ejemplo, cuando la política de emisiones de un país se eleva, ¿no es cierto?, en ese lugar, los costos, entonces otro país con una política más laxa puede tener una ventaja comercial. Si permanece la demanda de los bienes producidos a costa de estas emisiones, las empresas pueden decidir deslocalizar la producción al país más barato y las emisiones mundiales no se reducen, simplemente se traspasan de un lado a otro. Para disminuir la actual emergencia climática, no vale reducir las emisiones en un país si aumentan en otro, claramente, porque todos los países comparten la misma atmósfera, el mismo planeta y los mismos problemas. También se puede dar si las políticas ambientales en un país imponen una tasa sobre ciertos combustibles o productos, entonces la demanda puede disminuir y caer su precio. Los países que no aplican esa tasa, entonces pueden asumir esa disminución de la demanda, con lo que la producción y las emisiones que lleva aparejadas sería exactamente igual. Así que ojo con la fuga de carbono. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad en Radio Duna para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Hasta el próximo.